Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
El paro baja en julio en 83.993 personas, la mayor caída en este mes desde 1997. El número de personas desempleadas en nuestro país es de 3.683.061. En cuanto a la seguridad social, se han ganado 84.721 afiliados, el mayor ascenso desde 2007. El Gobierno en funciones ya ha valorado estos datos. Corresponsal parlamentaria Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mensaje de optimismo del presidente del Gobierno, que valora positivamente los datos del paro, subrayando que es la mejor garantía de la sostenibilidad de las pensiones.
Somos uno de los países más solidarios del mundo y contamos con uno de los estados de bienestar más avanzados del mundo. Nadie puede negar que ambas son realidades inseparables, porque el espíritu de una nación siempre deja huella en sus instituciones. Queridos amigos, la mejor garantía para la sostenibilidad de las pensiones es que en España siga creciendo el empleo. Y hoy, como recordaba la ministra en su intervención inicial, tenemos buenas noticias.
El presidente no ha dicho nada de la reunión que mantendrá a las 11:30 con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Está de momento todavía hablando en la inauguración de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, acompañado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
Gracias, Noelia. Aquí en Madrid el número de desempleados también baja, en concreto en 7.135 personas, situando el número total de parados en 418.405. Noche de incendios en Madrid, hasta tres intervenciones de importancia, sin heridos, se han registrado en las últimas horas. Hacia las 12 de la noche ardían diversas dependencias del Polideportivo Municipal del barrio de la Concepción, situado en la calle José Hierro. Todo indica que el fuego comenzó en el cuadro eléctrico. Los vecinos alertaron al ver el humo.
Y en Torrejón de Ardoz ha ardido una nave industrial dedicada a las artes gráficas. La mitad de las instalaciones han quedado destruidas. Mientras tanto, la policía investiga las circunstancias que rodean a otro incendio. 32 coches ardieron en un aparcamiento al aire libre cercano al aeropuerto de Barajas. Los vehículos han quedado totalmente calcinados. El fuego comenzó en unos pastos cercanos sobre las 3 de la tarde y 6 dotaciones de bomberos fueron necesarias para controlarlo.
En la bolsa se prolongan las caídas de la jornada de ayer en una jornada lastrada por el pésimo comportamiento del sector bancario y ArcelorMittal. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, la caída ahora mismo es del 1,95%, 8.350 puntos para el IBEX 35, que como bien apuntas tiene nuevamente al sector bancario como principal lastre. El motivo es un profit warning lanzado por Commerzbank. La entidad anuncia que va a ganar menos dinero del previsto y además la noticia que se ha conocido hace unos minutos de que tanto el Deutsche Bank como Credit Suisse van a abandonar uno de los principales índices europeos, el Eurostoxx 50, que reúne a las 50 compañías más representativas de la economía europea. Esas noticias no han sentado nada bien al sector y así tenemos ahora mismo al Popular cayendo más de un 4%, a Bankia dejándose un 3,95%, al Santander perdiendo un 3,70% y en definitiva a todo el sector bancario cayendo de media más de un 3%. Al frente de esas caídas se sitúa ArcelorMittal con una caída del 4,45%, fruto de la evolución del mercado de las materias primas. Ahora mismo ninguna compañía del selectivo logra cotizar en positivo y si miramos a otras plazas europeas vemos que en Italia la caída es de más del 2%, en Alemania del 1% y en Francia prácticamente similar a la que registra el mercado alemán. En cuanto al mercado de deuda, la prima de riesgo apenas se mueve en el día de hoy, se sitúa en el entorno de los 113 puntos básicos, con el euro cambiándose muy cerca del nivel del dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Miramos ya cuál es la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Israel Martínez, DGT, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna complicación en estos momentos. No hay retenciones, no hay incidencias que destacar en nivel de servicio blanco.
Y en las calles de la capital, centro de pantallas de del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nosotros aquí también tomamos el pulso a la ciudad y vemos que es bueno. En general, los movimientos Atocha son los más activos, sobre todo desde el lado del paseo de Infanta Isabel. Tenemos que destacarles a estos conductores que no cuenten con el lateral del paseo de Recoletos, que se mantiene cortado a la altura de Cibeles y que es importante que lo eviten. Tomen mejor la calle de Alfonso XII si están ya en el paseo del Prado y si están en el lateral, pásense a la calzada central, porque llegando a Cibeles, si no, les van a desviar hacia arriba, hacia la Plaza de la Independencia. Vemos a esta hora todos los accesos muy tranquilos, y también la M30, ese tramo este que hoy ha tenido algo más de lentitud, ya está absolutamente recuperada. Y por intensidad, la zona más activa a esta hora, aparte de la de Atocha, es la de Princesa, Alberto Aguilera.
Y finalizamos con el tiempo que nos espera para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes con mucho sol. Un sol que hoy de nuevo vuelve a elevar las temperaturas a valores sofocantes. A partir del mediodía los registros se van a situar en torno a los 36, 37 grados en muchas comarcas del centro y sur de la región. Cielos despejados, salvo en áreas de la sierra, donde a partir del mediodía comenzaremos a ver, como es habitual en verano, esas nubes de calor, nubes de evolución que no tendrán mayores consecuencias.
Las noticias de Madrid continúan con Belén Almonacid y todo el equipo de Hoy en Madrid. Nosotros volvemos a las 11.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
Con Belén Almonacid.
A todos, bienvenidos, claro que sí, a este programa, este Hoy en Madrid, en su edición más veraniega. Una edición en la que nos gusta pasarlo bien, en la que nos gusta recorrer nuestra comunidad, ir descubriendo aquellas historias que nos llaman la atención y que en muchas ocasiones, bueno, pues forman parte de esta información de servicio público, que también es muy útil y nos viene muy bien para saber por dónde ir y por dónde no ir en estos días en Madrid, de mes de agosto, mes en el que tenemos desde luego menos gente moviéndose por la ciudad, pero en la que también hay más obras, y por eso aquí en esta sintonía de Onda Madrid os actualizamos también siempre continuamente todos esos datos. Aunque hoy en plan relajante podríamos preguntaros aquello de ¿y tú cómo te llamas? ¿Te gusta? ¿No te gusta tu nombre? El nombre que eligen nuestros padres está claro que nos marca. Hay veces que lo tienen claro desde el principio. Otras esperan a ver nuestra cara para comprobar cuál nos pega más. Y hay incluso quien espera para elegir, pues decantándose por las modas. Porque sí, en esto de llamar a nuestros hijos resulta que también hay tendencias. Y nombres que se repiten durante generaciones. Hoy, por ejemplo, hemos conocido los nombres favoritos de los madrileños durante el año pasado, y parece ser que los ganadores son, y por goleada absoluta, Lucía y Daniel. Según el Instituto Nacional de Estadística, 959 niñas fueron inscritas en el registro civil con el nombre de Lucía, 887 niños con el nombre de Daniel. Le siguen Hugo y Sofía con 862 y 701 inscripciones respectivamente. Y Alejandro, Martina, Pablo, Paula, Diego y María. Nacieron 64.681 bebés en 2015, unos 500 menos que en 2014. En fin, datos que nos llegan del Instituto Nacional de Estadística, de datos que se unen a unos de los más importantes que también hemos conocido en el día de hoy y que son positivos respecto al paro. Lo acabamos de escuchar en las noticias, en el boletín informativo. Hoy vamos a hablar de nombres, ya lo dejo caer, no de los favoritos ni de los mayoritarios, quede claro. Aunque eso os lo vamos a contar un poquito más adelante, será en torno a las 11 de la mañana, para que nos ayudéis a realizar nuestro particular ranking. Tal vez puedan ser los más feos, tal vez aquellos de los que te arrepientes, porque resulta, y hemos encontrado también un dato que al menos a mí me ha llamado la atención, un 6% de los padres cambiaría el nombre de pila de sus hijos. Un 6%. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final se han dado cuenta de que era muy común, que al final todos los niños de su generación se llaman igual, porque tal vez era demasiado raro, o porque lo hicieron un poquito por presión familiar. En definitiva, que se llaman así para seguir una tradición. En fin, que si es vuestro caso, digo lo de que si os queréis cambiar el nombre porque ya no os gusta, esto se puede hacer, ¿eh? Y se puede hacer desde hace ya algunos años. Los requisitos que hay que cumplir, que he estado yo investigando en la página del Ministerio del Interior, bueno, pues demostrar que no hay perjuicio para terceras personas y que se alega una causa justa. Se puede cambiar el nombre, se puede cambiar también el apellido, si demuestras el por qué tu apellido tiene que ser otro, o incluso puedes quedarte con los mismos apellidos pero cambiar el orden. Pues en lugar de una servidora ser Almonacid Tormos, decidir que quieres ser Tormos Almonacid. Bueno, pues esto se puede ir al registro civil y solicitar el cambio. No hace falta ni siquiera ir de manera presencial, resulta que también se puede hacer por correo. Nosotros de momento nos vamos a quedar con el nombre que tenemos de serie. Nos gusta hoy en Madrid, más ahora que estamos en esta edición veraniega y que, bueno, pues huele un poquito a crema protectora, huele un poquito a After Sun. Suena, y lo estáis escuchando, a hielitos que caen, pues para a esta hora ponerlos en el vasito casi de café o de refresco, que hay quien prefiere buscar energía de esta manera. En fin, que de una manera o de otra lo que queremos es estar preparaditos para todo lo que tenemos que contar en la que se convierte en primera hora de este programa. Vamos hasta la una, pero desde ahora y hasta las once, anda, que no nos quedan cosas de las que hablar. Por ejemplo, fijarnos en nuestros animalitos de compañía, en nuestras mascotas. Nuestra unidad móvil se está dirigiendo, debería estar ya muy cerquita o incluso ya allí, a un espacio que se llama El Perro y la Galleta. Están en el número 1 de la calle Claudio Coello. Yo estoy echando ya un vistazo, por ejemplo, a esas fotografías que veo a través de las redes sociales, y la verdad es que es un lugar bonito, un lugar en el que vamos a intentar averiguar ¿qué es lo que hacen nuestras mascotas cuando no estamos con ellas? Obviamente tienen vida, vida propia, pero ¿estarán maquinando algo para cuando lleguemos? Bueno, pues de todo eso os vamos a hablar con la ayuda de nuestra unidad móvil. Y nos vamos a fijar también en una situación que se vive cada vez más. Estamos hablando de esos momentos de vacaciones en las que nos juntamos demasiados de la familia. A ver, y más cuando resulta que esas familias son cada una de su padre y de su madre, y nunca mejor dicho. Familias reconstituidas, las segundas oportunidades, personas que se han divorciado, que aportan sus hijos, cada uno de ellos, y que de repente han formado una nueva pareja. ¿Cómo se veranea con mis hijos y con los hijos de mi pareja? ¿Cómo conseguimos llevarnos todos bien? Bueno, pues os vamos a dar una serie de pautas. Y en nuestra sección Un Verano Saludable nos vamos a fijar en cómo de beneficiosos son precisamente esos viajes para nuestra salud a nivel de cerebro. ¿Es beneficioso viajar para nuestras neuronas? Parece ser que sí, sobre todo si viajamos a lugares que desconocemos, a esos lugares que no hemos visitado de manera habitual. Nuestro cerebro se ve obligado a estar muy atento, a ir buscando nuevas relaciones, y eso nos beneficia y mucho. Así que os lo vamos a contar para daros una excusa más, si es que la necesitáis, para iros de vacaciones. Bueno, algunas que otras historias, las que van llegando en esta primera hora de programa, en esta edición veraniega, salpicamos, lo sabéis, con música, música que elige nuestro realizador, Juanjo Zelayos. señores, para los que andan un poquito perdidos como una servidora, yo escuché esto y dije, ¡qué bien! Vamos a hablar de Gris, porque hasta donde yo sabía, esta canción, este tema, pertenece a la banda sonora de Gris. Pues bien, sí, no nos hemos equivocado, pero suena diferente. Hay voces un poco más pitudas o más perrunas, y es que también forma parte de la banda sonora de una peli que está a punto de estrenarse. Se llama Mascotas. Y precisamente de esa peli vamos a hablar, y lo vamos a hacer, bueno, pues fijándonos en un lugar muy concreto de nuestra ciudad, de nuestro Madrid. Lo decíamos y lo anunciábamos hace tan solo unos minutos, que nos vamos a ir hacia la calle Claudio Coello número 1. Allí hay un lugar que se llama El Perro y la Galleta, y en ese lugar resulta que la unidad móvil, con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega, ha quedado con Sumara Marleta. Ella es educadora canina profesional, ella es directora de la consultoría canina, y con ella vamos a adentrarnos en el mundo de los animales de compañía para descubrir qué juegos les divierten cuando están solos. Porque claro, diríamos que hay una película que nos habla de un mundo nuevo y de una vida interior tremenda que tienen esas mascotas, pero ¿qué sucede en la vida real? Pues es lo que vamos a intentar averiguar. Gloria Talavera, muy
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En este lugar entrañable, un espacio que es una cafetería-restaurante que se llama El Perro y la Galleta, donde se puede venir además con nuestra mascota, con nuestro perro, con nuestra perra. Nos lo contaban hace algunos momentos los dueños, así que un día lo visitaremos en esa hora que tenemos del aperitivo.
Oye, es verdad.
Para que nos cuenten qué se puede hacer aquí. Y aquí nos han convocado con Sumara Marleta, que como decías,
mira,
es educadora
canina. Ese perro que está un poco mal.
Él sí, pero yo tengo aquí algunos que se están comportando perfectamente.
Vale.
Ella es especialista en la rehabilitación de perros y dueños, ha desarrollado además su propia metodología de trabajo denominada juegoterapia, y además tiene la suerte de haber disfrutado ya de esta película de mascotas que llega a nuestros cines el 5 de agosto. Sumara Marleta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mascotas, ¿no? Qué suerte haberla visto ya, porque están llegando muchos niños y sus padres que ya se han apuntado el 5 de agosto para ir a verlo a las pantallas. Cuéntanos, ¿te ha gustado? ¿Has disfrutado?
Me ha encantado, me he reído un montón. Es una película súper apta para los papás, para los niños. Les va a encantar a todos. De verdad que lo recomiendo.
Y además, para un amante de los animales como tú, será una experiencia también maravillosa disfrutar de los animales en la gran pantalla. Estamos aquí porque tú les vas a enseñar a los pequeños y a los mayores muchas cosas sobre los animales. Esta pregunta nos la hacemos mucho. ¿Se puede tener todo tipo de mascotas en casa? ¿Necesitamos tener mucho tiempo para cuidarlas?
Yo creo que sí, eso es fundamental. Si tienes otro ser vivo, le tienes que cuidar. Evidentemente, no es lo mismo tener una planta que un perro. Un perro requiere un montón de cuidados, y además son cuidados por alrededor de 14 años, 16 años. Eso la gente tiene que tener en cuenta antes de coger una mascota.
Mira, Susana, que es una de las personas que va a asistir a su charla, me decía, yo tengo un perro desde hace un año, y tú ya sabías que eso conllevaba mucha responsabilidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, mi madre siempre ha tenido perros, y bueno, cuando lo cogimos era porque yo tengo mucho tiempo y sabemos lo que es tener un perro.
Y además, que estáis pensando en futuras vacaciones, os preocupáis porque ese perro puede ir con vosotros, algo muy importante, ¿no?
Claro, claro, sí, siempre, bueno, la primera opción que doy en el buscador es que se admitan mascotas, sí.
Cada vez más sitios, además, admiten animales.
Pues sí, es verdad que me ha sorprendido que hay bastantes, sí.
¿Y alguna vez te has preguntado qué hace tu perro, que por cierto, cómo se llama?
Lista.
Lista, es una perra.
Una perrita.
¿Qué hace cuando tú no estás en casa?
Sí, me lo he preguntado cuando llego, sí.
Porque te encuentras las cosas un poco desordenadas.
Pues sí, tengo que cerrar todas las puertas, dejarle solo un espacio, se lo dejo lleno de juguetes, pero aún así a la que pilla cualquier cosa de la niña o como se me olvide una zapatilla mía, la destroza.
Bueno, estamos con Sumara para que nos cuente qué pasa con las mascotas cuando están solas en casa, qué piensan, qué hacen, cómo se comportan.
Eso depende, o sea, lo fundamental es que tengo que tener un animal con todas sus necesidades básicas cumplidas. Eso es lo fundamental. Yo tengo que pensar que lo fundamental es el paseo. Mi perro por la mañana, antes de que yo salga, tiene que salir. Y tiene que ser un paseo de calidad, un paseo enriquecido, que es lo que llamo yo, que es lo que les voy a contar ahora aquí a nuestros amigos. Eso es lo primero. aunque tenga jardín, eso no es suficiente. El perro tiene que salir, porque hay mucha gente que no, tengo una parcela, no, el perro tiene que salir, porque esa necesidad no es solo de necesidad de aspirar aire puro, ¿no? Sí, no, es que tengo que salir, tengo que estar con otros de mi especie, tengo que jugar, tengo que olisquear, tengo que hacer un montón de cosas. Eso empieza por ahí. Luego, en casa, dependiendo de las horas, hay perros que aguantan más, hay perros que aguantan menos. Eso lo tenemos que ir preparando. O sea, es muy difícil de la noche a la mañana que un perro aguante estar 8 horas solo. Lo ideal es hacer un proceso de adaptación de menos a más y también trabajar el ambiente dentro de casa. Que tenga juguetes, pero qué juguetes, que tenga mi comida, que, no, que me pueda entretener. Porque a lo mejor estoy demasiadas horas solo o no hace falta que sean 8, pueden ser 5 o 4. Pero yo no gestiono bien esa soledad. Entonces, la idea es ir a la raíz del problema, a ver qué es lo que está fallando.
Y los perros y las perras en este caso, por ejemplo, cuando están en casa, me imagino que a veces, como todos, están solos, se pondrán tristes, pasan muchas horas durmiendo.
No tiene por qué estar tristes, ¿eh? Los perros pueden llevar muy bien el tema de la soledad y están en casa tranquilos. Cuando ya tienes un problema de comportamiento, entonces sí puedes entrar, puedes estar en niveles altos de ansiedad o puedes entrar en destructividad, que es el caso de la perrita de Susana. Hay que ir, pero eso hay que hacer un diagnóstico más a fondo. Tenía que hacer una serie de preguntas y llegar a la raíz, pero sí que tiene solución, se puede trabajar.
¿Tienes alguna duda de cómo solucionar eso?
No, a ver, ¿cómo podría hacer que no se me rompa todas las zapatillas?
Por ejemplo.
No, es que esto no es tan rápido, ¿vale? Teníamos que hablar, le haría una serie de preguntas desde el momento en que Lista llegó a casa y a partir de ahí íbamos a ver qué puntos están fallando y cómo lo podíamos mejorar. Pero el simple hecho de tener unas rutinas de paseo muy establecidas, ¿vale? Antes de que la perrita se quedase sola, pues la sacamos, le damos el ejercicio físico y mental que necesite y luego en casa tener determinados juguetes y otras cositas que vamos a hablar ahora, como por ejemplo, puedo dejar música clásica, que es una cosa que les tranquiliza, hay estudios científicos que lo avalan, y preparar un ambiente enriquecido para ella, para que no se aburra, para que no tenga que tirar de calcetines o de el sofá.
Claro, y hoy que están aquí muchos chavales, les vas a hablar qué tipo de juegos, ¿no? Son los que les gustan estos animales, ¿no?
Claro, qué tipo de juegos, qué tipo de juguetes. Incluso puedes fabricar tú algunos juguetes.
Ajá. ¿Por ejemplo?
Juguetes dispensadores de premios, te los puedes comprar o lo puedes fabricar. Una botella de plástico, echas pienso dentro con algunos agujeritos, lo dejas y el perro tiene que empujar la botella y tiene que conseguir sacar ese premio de ahí. Pero ojo, eso no vale para un perro que destruye todos los plásticos. Tengo que probar antes que el perro no vaya a comer esa botella, ¿vale? Tiene que ser simplemente el empujarlo con la patita y jugar con él.
Tú le llamas a tu método jugoterapia, ¿no? Porque siempre respetas ese bienestar físico y el emocional de los perros. Trabajas con los animales, pero también educando, como decimos, a sus dueños, ¿no?
Sí, yo digo que siempre estoy reeducando. Porque hasta ahora lo que nos han dicho es que el perro tiene que obedecer porque sí, porque tú lo digas. Y eso no es así. En realidad hay que haber una conexión. Hay que haber un vínculo con este animal, ¿sabes? Es que no es la obligación por la obligación. Y todo lo que se hace a través del juego es mucho más estable, mucho más divertido. Hay otras maneras de hacer las cosas. No necesitas un collar eléctrico, no necesitas un collar de pinchos ni maltratar a un animal para que te haga caso.
¿Cuáles son las consultas de comportamiento a domicilio más frecuentes?
Sinceramente, que el perro no acude a la llamada. Eso es lo que más veo. Son perros que me dicen, no, el perro no me obedece, el perro no viene. Porque yo creo que eso es lo que preocupa. Y luego el tirar de la correa también, que son cosas muy sencillas y en una vez que los vea eso se soluciona. Eso no es un problema grave. Y luego están algunos perritos que se quedan solos y que sí tienen problemas con la soledad o ansiedades. Eso yo creo que es la mayoría.
Enseguida te paso a Sumara, que sí, seguro que tienes alguna duda, porque... Uh-huh. Me ha comentado que además ha escrito un libro en el que explica cómo educar a los animales cuando hay niños en casa, ¿no? Ajá. Es un libro para también que en la familia ese nuevo animal, pues esté bien en ese ambiente, ¿no? No sé cómo surgió la idea de escribirlo.
Mira, el libro se llama La niña que sabía de perros y en realidad es un cuento infantil que enseña de una manera muy fácil y muy en positivo, enseña a los niños cuestiones fundamentales para evitar percances con los perritos y les enseña, por ejemplo, cómo saludar y algunas cuestiones por no echarse encima de los perros, no gritarles. Hablo también de perros guía, o sea, es bastante sencillo, pero yo creo que hace mucho la diferencia, que es algo que hacía falta, porque es un libro para niños.
Claro, porque es importante que los niños sepan que ese es un animal de compañía con el que pueden jugar, pero que no es un juguete, ¿no?
Claro, eso es fundamental, no es un juguete, es un ser vivo que tiene necesidades, que vive mucho muchos años, no hay que coger y abandonarlo, son decisiones meditadas y por los padres, no es un capricho para niños.
Otra de las cosas que tú dices y en las que te gusta insistir es que hay que saber qué tipo de animal es el que queremos tener en casa, si queremos un perro tranquilo, al que le guste salir y correr, ¿no? Porque eso es evidentemente algo importante para que luego no falle y surjan los abandonos.
Claro, eso es fundamental. Tu nivel de actividad es fundamental. ¿Qué tiempo tienes? Porque hay perros que van a tolerar muy bien estar muchas horas solo o salir poco, pero hay perros que tienen un nivel de actividad muy alto. Ese perro necesita salir, necesita correr, tiene mucha actividad. Pero si tu estilo de vida no es compatible, tenéis un problema de entrada. No hay que dejarse guiar por las modas. Ver el típico perrito bonito, quiero ese. No, infórmate.
Tú ya sabes que después de que el público vea esta película, la de mascotas, hay ciertos animales, ciertas razas que se ponen de moda, sí, ¿no? Y la gente dice, quiero un animal como el que aparece en esta película.
Claro, pero a ver, hay que acordarse que eso es ficción, es una película, es genial la película, pero adquirir un animal es un compromiso muy serio. Hay que hacer las cosas con cabeza y consultar ayuda profesional si hace falta.
Sumara te está escuchando, Belén, por si quieres hacerle alguna pregunta.
Estaba yo pensando cuando hablaba de ese libro La niña que sabía de perros y hablabas de la relación y de cómo, esos perros, esos animales de compañía pueden beneficiar a los niños. Que a veces lo que habría que ver es no solo cómo educar al niño para que se enfrente al perro, sino el perro que a veces les ponga límites a los niños, porque yo he visto algunas imágenes que dices, ¡ay, pobre perrillo! Y los pobres se quedan ahí tranquilos cuando ese niño, sobre todo, que son chiquititos, que son bebés, empiezan a tirarles de las orejas y ves al perro grande, 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 y al niño pequeño, pequeño, que le hace auténticas perrerías el niño al perro, y el perro la paciencia que puede llegar a tener.
La verdad es que sí, tiene muchísima paciencia, pero si es tu perro, lo normal es que el perro aguante. Y si has hecho y si has presentado al niño al perro de una manera adecuada, o si ha sido un bebé y ha sido todo muy paulatino, no va a tener ningún problema. Pero lo que hay que tener claro es que un perro que no conoces, lo primero es preguntar al dueño. ¿Se puede tocar? Cosa que los niños no suelen hacer. Ajá. Y después, si el dueño te dice que sí, también hay formas. Subirse encima del perro o tirarle de las orejas no es lo más recomendado, sobre todo si el animal no es tuyo, porque si es tuyo, posiblemente el perro sea un santo y lo aguante, y el perro le va a adorar a ese niño.
Porque es verdad que cuando vemos ese animal de compañía, ese perro en casa, que es un miembro más de la familia, se llegan a establecer entre ese perro y el bebé auténticos vínculos de absoluto cuidado. Ese perro va a cuidar a ese niño como si fuera suyo.
Sí, totalmente, va a cuidar al niño, daría su vida por ese niño. Yo en casa, por ejemplo, convivo con dos niñas que tengo yo, una es una bebé todavía, y con mis tres perros y mi gata, y te aseguro que las cuidan, las adoran, y la relación de un perro con un niño es muy difícil de describirla, lo tienes que vivir porque es algo súper bonito.
Pero es verdad y es importante lo que ha dicho Sumara, eso con nuestro perro, con el que vive en nuestra casa, que salimos fuera, que nos encontramos con unos perrillos ahí en el parque o en cualquier lugar, oye, vamos a preguntar primero al dueño, no nos vamos a balanzar, que no es nuestro, que no es de nuestra familia. Oye, y a lo mejor al perro no le hace ilusión de repente ver un niño balanzándose sobre él. Prefiere que la cosa sea más tranquilita y una caricia una vez que hayamos preguntado al dueño si efectivamente podemos acceder a él y hacer primero las presentaciones. Hombre, esto como si estuviéramos hablando con cualquier otra persona. Primero hay que conocerse y luego ya decidimos si nos tocamos o no nos tocamos. Sumara, que ha sido un auténtico placer.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío.
Hasta luego.
Bueno, y Gloria, yo me quedo aquí porque claro, la charla está a punto de comenzar, hasta aquí han llegado muchas familias que van a escuchar atentamente todo lo que va a decir Sumara Marleta, que realiza además terapia asistida en centros sanitarios con animales, que es experta también en exhibiciones caninas, así que muchas dudas que seguro nos van a ir surgiendo y después vamos a desvelar algunos de los juegos a los que a los niños les gusta realizar cuando tienen animales en casa, si te parece.
O sea, que te quedas ahí en El Perro y la Galleta.
Me quedo
en
aquí,
la
calle
Claudio Cuello número 1, te vas tomando un cafetito y luego volvemos y me sigues contando.
De acuerdo.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon, and if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like birds when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon, angels.
¡Ay, las vacaciones! Muchos de vosotros estáis de vacaciones, otros habéis vuelto porque se os han acabado, y también existe en otras personas a las que todavía nos quedan unos días y dentro de poquito nos vamos. ¡Ay, ese momento en el que podemos descansar después de haber trabajado duro durante todo el año! Es un tiempo también para disfrutar de la pareja y de los hijos. Pero, a ver, y esto lo sabemos cada vez más, hay muchos tipos de familias, hay muchos tipos de situaciones. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Se pasan muchísimas horas juntos, que esto el resto del año no sucede.
Eso es.
Y claro, el verano hace que pueda existir un poquito más de estrés en esas familias, también en esas familias que llamamos reconstituidas. Vamos a explicar quiénes son exactamente.
Pues las familias reconstituidas son aquellas formadas por una pareja en la que los adultos tienen hijos de relaciones anteriores.
Uh-huh.
A ver, si tú te echas una nueva pareja y tienes hijos de tu ex, juntarlos a todos puede causar conflicto. Ya no te cuento si además él también viene con niños, que allá se forma la tribu de los Brady, y el verano puede ser de todo menos tranquilo y relajante. Un problema.
Problema, sí, porque me imagino yo que estos hermanos se pagarán igual que los hermanos de sangre. A ver, o se llevan muy bien, que entre los hermanos hay de todo.
O a lo mejor, claro, ten en cuenta que además cuando te vas así con tu pareja de esta manera, pues tú también quieres tener, bueno, pues unos ciertos momentos para disfrutar con tu pareja. Pero claro, es que tienes tus hijos, que pueden tener cierta pelusilla, tienes además los hijos del otro. Complicado. Yo esto es muy, muy... O sea, esto
Hay que pedir ayuda.
Que pedir ayuda, desde luego.
Hay que pedir consejo. Y lo vamos a hacer con la directora de la Unión de Asociaciones Familiares, con Julia Pérez. Julia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así a priori nos parece una situación que se puede llegar a descontrolar. Quizás hay que salir de vacaciones en estos casos con las ideas muy claras.
Sí, bueno, precisamente un poco en ayuda a las familias en los procesos de vacaciones, pero bueno, esto pasa en las familias reconstituidas y yo creo que en todas las familias, ¿no?
Es que son 24 horas al día de repente las que pasamos todos juntos.
Efectivamente, el verano o las vacaciones de verano, de navidades, son épocas que ya sabemos que hay mucho tiempo en común y por lo tanto el conflicto nos está rondando, ¿no? Entonces tenemos tiempo precisamente para discutir. Y para luego reconciliarnos. Pero como dice nuestro experto en los temas de reconstituidas y los expertos que trabajan en mediación familiar en la UNAP, siempre hay que decir que el conflicto no es malo, no es negativo, en el sentido de que sirve precisamente, es una forma también de comunicarse, a lo mejor no es la más adecuada o la que más nos gusta, pero sirve un poco para comunicar los malestares y a partir de esa escucha poder actuar positivamente, digamos,
¿no? Y sueltas estrés, ¿no? También viene bien para desahogarse, que eso luego te quedas como nuevo, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero yo creo que es una forma también de comunicarnos y desde ese punto de vista yo creo que lo tenemos que ver de una forma positiva. Vamos a decir cosas movidas por ese estrés, que a lo mejor en condiciones normales no nos atrevemos, pero que son necesarias decirlas porque, bueno, ahí está ahí, ¿no? Está debajo, ¿no?
Es momento, como decíamos, de ir un poquito también con las ideas claras. Yo no sé si, Julia, si antes de empezar en este momento, en este proceso, antes de que llegue el momento de colocar las maletas en el coche, convendría que hablara primero la pareja, ¿no? De, bueno, pues vamos a establecer también límites de quién regaña a quién. A ver, me explico, no regañar echando broncas, pero por ejemplo, cuando alguno de los hijos no haga lo que realmente tendría que hacer, o no cumpla, por ejemplo, un horario de vuelta a casa, ¿quién se encarga de decírselo a quién? ¿Cada uno a sus hijos o nos ponemos todos de acuerdo? ¿Cómo se hace?
Bueno, yo antes de dar un consejo en este sentido, habría que comentar que la familia reconstituida, digamos que no es una familia tradicional, ¿no? Primero porque hay otras personas que están influyendo también, es decir, se van de vacaciones, la familia, el padre y la madre, biológicos o no biológicos, la nueva pareja del padre, pero además en casa se quedan las anteriores parejas, ¿no? Entonces, o sea, uno de los problemas que detectamos con las familias reconstituidas es que se quieren, o sea, quieren rápidamente, en un proceso que es muy rápido, además de constitución de la familia, se enamora la pareja y ahí ya empiezan los hijos también, digamos, a formar parte de esa pareja. Entonces yo creo que hay que, bueno, es un proceso, hay que tener conciencia de que es un proceso diferente, ¿no? La familia reconstituida nunca va a ser una familia nuclear o tradicional, ¿no? Porque tiene otro tipo de roles. Nosotros hemos detectado un problema que es la ambigüedad de roles de las nuevas parejas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que los hijos e hijas tienen una madre o un padre biológico, un padre o una madre, que además tienen unos roles como padre y madre. Y la nueva pareja no puede sustituir al padre o la madre que están, o sea, que han fallecido, que están vivos, ¿no? Uh-huh. Y luego, además, estas familias vienen de un proceso traumático y duro, que es la ruptura de la anterior pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues, o a veces también es por el fallecimiento, o sea, por el proceso de duelo, o sea, que ya ha habido un trauma en esa familia, ¿no? Entonces, volver a reiniciarse, pues tiene, digamos que tiene un esfuerzo y un trabajo añadido importante por parte sobre todo de los adultos, ¿no? Que tienen que ir de alguna forma generando, o sea, controlando esas expectativas que se pueden dar, que a veces pueden ser irreales, ¿no? Y viendo que realmente es una situación que tiene una complejidad. Entonces siempre aconsejamos a las nuevas parejas que tengan cuidado con la ambigüedad de los roles, ¿no? La nueva pareja, si es la mujer, nunca va a ser la madre, uh-huh. Y por lo tanto no puede tener estilos educativos, digamos, autoritarios o impositivos, ¿no? Sino que tiene que ser siempre desde un estilo, bueno, muy democrático, de consejera, pero nunca de imposición, porque esto le va a dar problemas. Y lo mismo ocurre si la nueva pareja es el padre. Si él adopta un rol, digamos, de autoridad y demás, pues los hijos le van a contestar de una forma. O sea, no van a querer, no van a admitir este rol, ¿no?
Aquello de tú no eres mi padre, tú no eres mi madre.
Efectivamente.
No tienes por qué decirme nada.
Ni eres mi hermano, por ejemplo, mayor.
Claro.
Efectivamente. Entonces, todos hay que trabajar esto desde, incluso yo creo que desde antes de la convivencia y desde antes de irnos de vacaciones para evitar realmente que surjan estos conflictos o estas expectativas irreales de lo que va a ser una familia ideal, que no existe ningún tipo de familia, como hemos dicho antes, pero uh-huh. que en esta tiene una complejidad añadida, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que estar todo, realmente, todo el trabajo hecho antes de irnos de vacaciones, de alguna forma planificado, pero siempre teniendo en cuenta que las personas, por mucho que planifiquemos, vamos a tener momentos de bajón, se puede decir, y entonces en esos momentos toda esa planificación se tiene que centrar en precisamente que el miembro de la familia que está pasándolo mal, pues darle la oportunidad precisamente de hablar, de que no tengan sentimientos de culpa por no ver, o sea, por no, digamos, compartir la felicidad de los adultos, ¿no? Porque realmente pueden estar echando de menos a sus padres biológicos, a sus madres biológicas, ¿no? Entonces, y luego yo creo que es muy importante con los niños y adolescentes actuales el tema de las decisiones. Las decisiones yo creo que tienen que ser entre todos, porque de verdad que estamos yendo hacia un modelo de familia democrática donde los jóvenes y los adolescentes nos exigen estos modelos democráticos donde todo tiene que ser de alguna forma consensuado. Nosotros los adultos, mi familia, por ejemplo, y yo creo que casi toda la mayoría ya tenemos una edad, veníamos de una familia autoritaria, donde el padre, bueno, era la autoridad y todo lo que dijera había que, vamos, aceptarlo, ¿no? Hoy en día este tipo de familia ya está, digamos, obsoleta. Nuestros hijos no nos... Uh-huh. Bueno, si intentamos imponer
sí,
este
se
tipo de familia autoritaria, no. Es una familia, ya digo, democrática, donde tampoco hay que hacer... que los hijos, o sea, que permitirles todos, ¿no? Un estilo permisivo, ¿no? Porque sabemos que es contraproducente, o un estilo indiferente donde no parece que no nos importa lo que los...
O descargar en ellos decisiones importantes que tampoco...
Efectivamente. Yo creo que elegir ese estilo democrático es interesante, ¿no? Porque ahí hay diálogo, hay comprensión, hay consenso, se valoran y refuerzan las capacidades de cada uno, de los padres, de las madres, tanto si son biológicos como si no, y también de los propios hijos. Y yo creo que aquí se establece un estilo de comunicación bueno, alto, positivo, y además con esa dimensión afectiva, que es a veces lo que los hijos les cuesta aceptar de la madrastra, entre comillas, o padrastro, ¿no?
Julia, lo estamos hablando y estamos hablando de esa relación entre esos padres y esos hijos nuestros o de nuestra pareja, y claro, decimos, quizás el que más tiene que entender o el que más tiene que aportar es el padre o la madre por ser los adultos. Se nos supone, y esto lo dejo yo aquí caer, que tenemos un poquito más de cabeza y que sabemos que los otros son niños, que pueden tener, bueno, pues unas ideas a lo mejor un poquito más de primera corazonada o de primera respuesta sin pensarlo. Pero claro, en esa familia hay otros niños que estos ni se han enamorado de la otra parte, ni tienen nada que ver con esos otros chicos, y que a lo mejor si estuvieran en el cole nunca se hubieran unido con ellos porque no comparten. Por decirlo de alguna manera, pues aficiones, no se llevan del todo bien. Aquí es que son todos más o menos de la misma edad. ¿Cómo conseguimos o cómo intentamos que lleguen al acuerdo? Porque ninguna de las dos partes, entre comillas, tendríamos que poder decirle aquello de venga, transige un poquito más.
Bueno, la verdad es que partimos de una realidad compleja, porque a ser padre o madre nos aprende, o sea, no nos enseñan, no es que nos aprenda, es que no nos enseñan en ninguna universidad, ¿cierto?, ni en ninguna escuela, ¿no? Entonces, es una tarea siempre difícil porque vamos aprendiendo error a acierto, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años se han creado unas corrientes que yo creo que los padres y madres debemos indagar por ahí en internet y conocerlas, que son la parentalidad positiva, ¿no? Donde nos dan herramientas precisamente para ser mejores padres y mejores madres. Hay escuelas de padres y madres. La UNAD, desde hace años, nos acercamos a los colegios, precisamente tenemos una guía para padres y madres, hacemos escuela para ellos, o sea que sí que se enseñan, y sobre todo cuando tienes que ser padre o madre en esta situación. Y también ya hace años decimos que, ¿sabes qué? Esto de que dice el refrán, que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Bueno, sí. Creo
Uy,
que
pues
no
vienen,
verdad.
Yo te aseguro que no vienen.
Creo
que
no
lo
verdad.
He comprobado yo y que no.
Ni con el pan ni con el libro de instrucciones, no me vienen con nada.
Es una pena.
Les falta de todo.
Vienen desnuditos tal cual y se acabó.
Bueno, Carmen Belén, una buena noticia. Nosotros hemos sacado una guía de parentalidad positiva, que es el manual que los padres y madres deberíamos tener cuando tenemos un hijo o una hija. Es totalmente gratuito, está pensado para las familias y ahí se enseña pues desde todo, desde estilos de educación, lo que es la corriente de la parentalidad positiva, cómo puede, o sea, hay una, o sea, esto es, y además trabajamos todos los modelos familiares desde la parentalidad positiva para que todos estén incluidos, desde las familias monoparentales, homoparentales, reconstituidas, tradicionales, las familias extensas, que aunque hay muy pocas todavía queda alguna, ¿no? Bueno, pues todos estos modelos se van a sentir identificados en esta guía de parentalidad positiva, y esto para los oyentes de Onda Madrid les recomiendo que no la pidan a la UNAF porque les va a servir muchísimo.
¿Cómo se pide? Cuéntame, porque seguro que más de uno está diciendo yo necesito esta guía.
Pues nada, UNAF en nuestra web, unad.org, y ahí nos pueden hacer el pedido, se lo enviamos gratuitamente a cualquier lugar de España. Aunque lo hicimos para las familias, para padres y madres, hay que decir que hay tan poco, digamos, conocimiento de esto, que tenemos, desde universidades, centros escolares, o sea, que nos... Pero vamos, cualquier familia, si está interesada, igual que las familias reconstituidas, también tenemos una guía de familias reconstituidas que yo creo que es lectura obligada para aquellas familias que están en estos procesos, ¿no?, de reconstitución.
Que son, desde luego, situaciones complicadas en las que se vive, que uno no sabe muy bien cómo actuar frente a ellas y que es verdad, bueno, pues que puede generar más de un conflicto hasta que al final todo el mundo encuentra su lugar, que en el fondo es un poco de lo que se trata la familia. Todo el mundo tiene que ir buscando su lugar, y en esta familia pues están todos los que están viajando, en este caso de que estamos hablando de vacaciones, lo decíamos, también están todos los que se quedan en casa, que son las partes ex biológicas, que cada uno se ha quedado en su lado y que pueden ser muy buenos o pueden ser un poco de aquella manera, y que a lo mejor también pueden malmeter respecto a las nuevas incorporaciones a esa familia, y con eso también hay que contar.
Sí, bueno, por eso digo que la familia extensa, se puede decir, en este caso en las reconstituidas, es casi una constelación familiar, porque nos encontramos duplicados diferentes roles, abuelas, abuelos biológicos, políticos, o sea, puede ser...
Los ex.
Es verdad, los abuelos.
Los ex.
ahí de repente te encuentras con ocho abuelos.
Que cuando hablamos de Marvel está bien, pero cuando en el mundo real es complicado.
Sí, bueno, para nosotros empezamos el tema de las familias reconstituidas con un estudio que se hizo a familias que estaban en ese proceso de reconstitución, ¿no? Y luego les preguntamos a los adolescentes, hicimos un estudio cuantitativo importante por toda la Comunidad de Madrid, en institutos, y les preguntamos, o sea, cuál era la experiencia de ellos de vivir en una reconstituida. Y afortunadamente de decir que para la mayoría era positiva. Es decir, hay un momento de transición y de acople que es duro, pero la realidad es que una vez pasado ese momento, la mayoría de los adolescentes estaban contentos con la nueva situación. Y esto se queda recogido con un testimonio de un caso que es ficticio, pero que está recogido en la guía de reconstituidas, que es para leer en familia, que es la historia de Lorena, ¿no? Donde explica, bueno, pues todo el proceso, cómo lo pasó Lorena cuando sus padres se divorciaron, ¿no? Cómo ha sido, digamos, la convivencia, la aceptación, primero la superación de la separación de sus padres, ¿no? Y luego la aceptación de la nueva pareja de su madre o de su padre, ¿no? Incluso la posibilidad de aceptar que, bueno, pues que esta nueva familia puede tener también hijos en común y que son sus hermanos pequeños, menores, ¿no? Y cómo cambia esto en el modelo, por eso digo, hay una pérdida en el modelo anterior de familia y este modelo nuevo familiar, pues también puede tener muchas ventajas. Yo siempre digo que, bueno, tener una madre es fabuloso, pero tener dos madres puede ser
pues sí.
Más fabuloso todavía, ¿no?
Claro.
Si se lleva bien y si los adultos hacen el trabajo y hacen que los niños, digamos, de una forma estimulada y de una forma como un juego, puedan aceptar esas ventajas, lo que es, bueno, pues tener esos dos hogares, ya digo, se empieza con mucha dificultad. Y luego hay que decir que también tenemos un servicio, después de hacer todos esos trabajos de investigación, nuestra guía y demás, pusimos en marcha un servicio precisamente para las familias que están en este proceso al inicio y que ellos por sí solas pues creen que no van a poder superar este momento, ¿no? Porque es verdad que la familia reconstituida tiene peligro de ruptura, o sea, si no se supera todas estas circunstancias puede tener peligro de ruptura. Entonces creamos un servicio de atención también gratuita donde un experto en familias reconstituidas está ayudándolas a superar estos procesos, ¿no? Entonces hay una parte que es de orientación y luego hay otra que es ya más de intervención, de terapia, de trabajo en común, cuando las cosas pues no se han cogido a tiempo y hay que hacer una intervención más profunda, ¿no?
Pues la verdad es que es una información muy útil, cada vez hay más tipos de familia, lo sabemos, lo vemos a nuestro alrededor, y cada vez nosotros mismos podemos formar parte de una familia diferente en mayor porcentaje de ocasiones, y por eso está bien que se hable de ello y que se asuma con total naturalidad y buscando, bueno, pues esos consejos que nos pueden ayudar. Yo recuerdo en la página web de la Unión de Asociaciones Familiares, www.unaf.org, allí podemos, por ejemplo, bueno, pues solicitar esa guía de parentabilidad positiva para que nos eche una manita. Julia Pérez, directora de la Unión de Asociaciones Familiares, muchas gracias y buen verano.
Muchas gracias a Onda Madrid y buen verano a todas las familias.
Adiós.
Saludos, adiós.
Bueno, pues vamos a seguir viajando, todos en familia. Hemos cogido primero a nuestra mascota, después hemos hablado de toda esa realidad con esas nuevas familias que surgen y que de alguna manera, bueno, pues llevan a sus hijos diferentes añadidos. Todos juntos tenemos que pasarlo bien. Y ahora vamos a viajar por una cuestión de salud, porque sí, viajar es bueno para nuestra salud a nivel cerebral.
Hoy en Madrid Verano, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Necesitamos viajar, necesitamos descansar, es algo que conseguimos cuando llegan las vacaciones, es una manera que tiene nuestro cuerpo pues de recuperar de alguna manera su energía, de reponer fuerzas y atención, y esto es aquello en lo que nos vamos a fijar, de mantener sano nuestro cerebro. Está demostrado que viajar y conocer nuevos lugares estimula nuestras neuronas, hace que trabajen al máximo, y todo esto, bueno, pues a la larga, desde luego que va a ser beneficioso para nuestra salud a muy largo plazo, para que nuestro cerebro esté sano durante los máximos años posibles. Vamos a saludar al doctor José Manuel Moltó, él es vocal de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenos días, doctor Moltó, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y vamos a intentar averiguar un poquito el porqué de estos beneficios del viaje para nuestro cerebro. Me imagino que la cosa va un poco unida al hecho de que cuando viajamos nos gusta mucho conocer lugares diferentes, ver cosas que nunca habíamos visto antes.
Pues sí, en parte esa es la explicación, el que no solo descubrimos cosas nuevas, sino que hacemos cosas diferentes, cosas que no son habituales y que nos sacan de nuestra rutina.
Uh-huh. Y eso hace que nuestro cerebro de repente se tenga que despertar otra vez. Me imagino que cuando estamos en actos rutinarios, es verdad que hay veces que hacemos cosas y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que las hemos hecho.
Efectivamente, esa es un poco la clave de la cuestión, que necesitamos de repente activar áreas del cerebro que tenemos como dormidas de forma habitual, puesto que no las necesitamos, hemos automatizado muchos actos de la vida diaria y eso supone que menos áreas cerebrales se activen. Sin embargo, cuando estamos fuera de casa, estamos en otro ambiente, en otra cultura, con otros colores, con otros ambientes, con otras gentes, pues necesitamos activar muchas más partes del cerebro para poco a poco ir adaptándonos a esa nueva realidad.
Claro, yo me imagino la situación, lo primero, por ejemplo, llegas a un sitio nuevo, no sabes dónde hay nada y tienes prácticamente que coger un plano para intentar llegar de un punto a otro.
Más o menos, incluso llegas al nuevo supermercado, aunque sea de la misma cadena que tú vas habitualmente, y sin embargo las cosas están todas puestas de forma distinta, en el propio domicilio en el que estás residiendo, pues las cosas van a estar organizadas diferente, todo.
Y tenemos que empezar a fijarnos y a conseguir pues eso, que nuestro cerebro trabaje mucho. Si buscáramos, no sé, algo que pudiéramos comparar para saber de repente qué hacen nuestras neuronas, ¿cómo podríamos ejemplificar lo que sucede cuando llegamos a ese sitio nuevo, vemos colores nuevos, olemos olores diferentes, vemos calles que antes no estaban? ¿Cómo funcionarían esas neuronas?
En lo que pasa en ese momento es que hay muchas más redes, muchos más circuitos neuronales que necesitamos activar, porque no, prácticamente cuando algo se convierte en rutinario hay muy pocas áreas del cerebro que se activen. Sin embargo, cuando eso ya no es rutinario, necesitamos activar mucho más. Yo creo que incluso la propia orientación nos puede servir de ejemplo. Cuando estamos en casa no necesitamos planos, no necesitamos GPS, nos movemos con normalidad por nuestras calles habituales. Sin embargo, cuando llegamos a un sitio nuevo necesitamos planos, GPS, lo que podamos tener a nuestra mano, el Google Maps o lo que sea, para poder saber exactamente cómo cubrir una distancia. Pues un poco es lo mismo que le pasa al cerebro. El cerebro necesita activar otros núcleos, otras áreas, para asumir esas nuevas tareas que ya en otro contexto tenía absolutamente rutinizada.
Uh-huh. Vale, pues ya nos vamos dando, de alguna manera cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestro cerebro. Hay que buscar nuevos lugares, hay que buscar nuevas sensaciones y las neuronas se ponen a ello. Pero luego diríamos también que hay otras cosas colaterales que también benefician a nuestro cerebro, aunque no tenga que hacerlo él de manera activa. Me refiero, por ejemplo, habitualmente estamos más relajados, no tenemos tanto también estrés. Me imagino que esto le beneficia de manera pasiva.
Siempre. la vida tranquila y sosegada y sin estar sometidos a estrés, el cerebro asimilar muchas más cosas de una forma mejor, nos ayuda a dormir mejor, lo cual también sabemos que es algo que necesita mucho nuestro cerebro. Podemos estar, dedicar más tiempo a actividades que de forma habitual no podemos hacer, y todo eso son favorables.
Y además estamos más tiempo al aire libre y caminamos un poquito más. El ejercicio también es bueno para el cerebro.
También, también. Esa es otra parte importante, que podemos realizar ese ejercicio que en el diario nos cuesta algo más de poder programarnos en una vida pues llena de sitios, lugares a los que llegar siempre tarde.
Y siempre vamos mirando el reloj, siempre vamos agobiados.
Eso es.
Y esto es algo que no nos beneficia, en ninguna faceta de nuestra vida. Tampoco a nuestro cerebro, que hay que dejar claro, y esto yo creo que a veces se nos olvida, doctor Moltó, que las neuronas van cambiando, van evolucionando, algunas mueren y otras vuelven a nacer. Que aunque vayamos cumpliendo años, podemos conseguir que haya nuevas neuronas, que no solo se mueren, van desapareciendo, que podemos conseguir que haya más.
Sabemos que se generan algún pequeño número. De todas formas, es muy importante proteger las que tenemos, porque nos van a durar casi todas ellas durante toda la vida, y cuantos más las cuidemos, mucho mejor. Y sobre todo, lo que sí que sabemos es que sí que es verdad que es un órgano en evolución, fundamentalmente porque se generan nuevas conexiones, y esa es la clave de lo que estamos diciendo. Toda esa nueva actividad, todos esos nuevos colores, sensaciones, etcétera, lo que va a hacer es que se establezcan nuevos circuitos, se establezcan nuevas conexiones, que al final sabemos que es lo que realmente protege a la neurona. El usarla mucho, yo digo un poco entre bromas y veras, que el cerebro es un órgano tan maravilloso que en lugar de estropearse con el uso, al revés, se protege cuanto más lo usamos. Es un poco a diferencia de las máquinas habituales.
Eso está bien. Cuanto más uso le demos, oye, pues que mejor va a estar. Nada de que vayamos teniendo que buscar.
Sobre todo si es un buen uso. Sobre todo si es un buen uso y no le damos cosas que no debemos. Pero si hacemos buen uso de él, lo vamos a proteger y nos va a durar mucho más tiempo sano y bien funcionando.
Oye, pues estaba yo pensando, ya que estábamos en vacaciones, doctor Moltó, que a lo mejor para el momento de relax, después de la comidita y mientras nos estamos tomando el café, oye, la siesta es una alternativa, que hemos dicho que dormir le va muy bien al cerebro. Sí. Una siesta de no más de 20 minutos, ¿no?
Efectivamente, ya sabemos que es la siesta ideal, aproximadamente eso, unos 20, 25 minutos, postprandial. El cuerpo muchas veces nos lo pide y, bueno, pues está bien darle ese momentito ahora que podemos. Deberíamos dársela casi siempre, pero bueno, ahora que podemos, está muy bien.
¿Que no somos amantes de la siesta? Pues, hombre, el momento crucigrama o sudoku también.
También es bueno, también es bueno.
¿La sopa de letras cómo va?
Todas, cualquier ejercicio de ese estilo. Sí, incluso una partidita de cartas con los amigos, una partidita de ajedrez, un parchís, cualquier actividad de ese tipo. Sabemos que es una actividad, primero, que resulta lúdica, que resulta relajante, y por otra parte supone un estímulo, porque tenemos que pensar, tenemos que reconocer colores, establecer estrategias. Eso, no, hasta que uno no reflexiona un poquito sobre lo que está haciendo en esos momentos, no se da cuenta de cuántas cosas hace a la vez en ese instante, sencillamente de jugar unas cartas, ¿no? Anda contando qué palos se han jugado, qué cartas se han jugado. Todo eso es mucho más ejercicio mental del que tradicionalmente nos parecía que pudiera ser.
Bueno, pues yo creo que hemos dado unas cuantas opciones para conseguir que nuestro cerebro esté mejor, que también disfrute de ese verano, que es de lo que se trata, y bueno, pues que disfrutemos al mismo tiempo nosotros, porque son cosas sencillitas y que nos van a hacer pasar el rato entretenido. Doctor José Manuel Moltó, vocal de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias y buen verano.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. A disfrutar, que tenemos una excusa más para viajar, lo decía yo. Oye, que no me voy porque me apetezca, es que me lo ha recomendado mi neurólogo. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Oye, bailar. Bailar también es una actividad que nos ayuda a que nuestras neuronas se estén ejercitando, sobre todo cuando bailamos, pues por ejemplo, siguiendo unos pasos, ¿no? Siguiendo una rutina. Si tenemos que bailar, pues un paso doble, un vals, un cha-cha-cha, lo que queráis, pero que haya que seguir una serie de pasos, hace que nuestro cerebro empiece a dar vueltas para saber si primero es la pierna derecha o primero es la pierna izquierda. En definitiva, que en toda nuestra vida hay algo que nos ayuda a que nuestro cerebro lo pase un poquito mejor. Noticias, después seguimos.